El Evangelio de hoy nos muestra un día ordinario de las actividades de Jesús: sanando, orando y predicando. Eso, allí está la misión de Jesús, según el Evangelio de hoy. Una jornada ordinaria. De nuevo, en tres puntos: sanando, orando y predicando. Jesús sana, también sana hoy. Si pusiéramos una radio donde se recibieran todos los testimonios por los cuales las personas han sanado de diversos males, estaríamos impresionados. Jesús, como Dios que es, sana particularmente hoy a través de dos formas. A saber, la primera de manera ordinaria y la segunda de manera extraordinaria. Dos modos por los cuales Dios sana: forma ordinaria, forma extraordinaria. La forma ordinaria se da a través de la ciencia y de la medicina, porque Dios le ha puesto inteligencia al hombre para descubrir remedios. Muchas enfermedades que en el pasado no eran posibles tratar, hoy lo son, como la lepra. Hoy la gente no muere de lepra, es curable. Dios va curando a través del médico, a través de la enfermera, a través del pariente que está cuidando al enfermito. Dios está allí presente. Dios, digámoslo así, quiere utilizar nuestras manos, nuestra capacidad para atender a los enfermos. La forma extraordinaria por la que Dios cura es a través de la fe, en un ambiente de oración. Y Jesús sigue actuando. Recuerdo a una catequista que decía haber sido diagnosticada con un cáncer terrible, al que se tenía que someter a un tratamiento. Decía: Padre, me metí a la iglesia y lloré, pero a la vez confié y le dije: Señor, si tú quieres, sáname, porque tú puedes, sáname. Dice: en ese momento, Padre, sentí como algo extraño desde mi cabeza hasta los pies. Y fui sanada. Es así como Dios actúa. Acuérdense que muchas veces el Evangelio nos dice: tu fe te ha salvado. Un joven enfermo de SIDA sintió fe, que tan solo con tocar la sábana con la que fue cubierto un mártir de la época cristera, iba a ser sanado en Guadalajara, México. Tocó la reliquia, se fue a hacer después un examen. Estaba libre de SIDA. Dios sigue actuando. Pero mucho cuidado. A veces Dios no actúa. Y esto no lo digo para fomentar cierta, ¿cómo podríamos decir? Cierto fanatismo. No. No. Dios actúa, como ya lo dije, pero muchas veces no. Si no, vamos a caer como aquellos fanáticos: tienes fe, Dios te va a curar. Y si no te curó, te moriste. ¿No tuviste fe? No, no es así. Dios a veces escucha nuestras oraciones. Otras veces, yo lo he pensado así, muchas veces Dios permite que el cuerpo se termine para que el alma siga viviendo. Muchas veces Dios permite que el cuerpo se destruya para que el alma siga viviendo. ¿Qué quiero decir? Muchos de los grandes santos, después de una terrible enfermedad, de un dolor y sufrimiento por largo periodo, comenzaron a entrar en sí, a reflexionar, a pensar en las cosas de Dios, en las cosas de su salvación. Muchas personas que estaban alejadas de Dios, gracias después de un cáncer, de un tratamiento con él, después de una larga enfermedad como la diabetes, van entrando en sí. Es propio de nuestra naturaleza. No podemos evitar la enfermedad ni la muerte. Lo que sí podemos evitar es el ser expulsados de la vida eterna. Y muchas veces estas cosas nos ayudan a pensar en lo que realmente permanece y es valioso a los ojos de Dios. San Agustín, me gusta una frase muy pequeñita que la consideraríamos en un punto medio equilibrado respecto a esto. Decía: cuida de tu cuerpo como si fueras a vivir siempre. Cuida de tu alma como si fueras a morir mañana. Qué interesante. De nuevo, cuida de tu cuerpo como si fueras a vivir siempre. Cuida de tu alma como si fueras a morir mañana. Es decir, el cuidado del cuerpo y del alma. Y eso es lo que le importó a Jesús. Él cura físicamente, pero también cura espiritualmente. Jesús sanó de muchas enfermedades a los de su tiempo, pero también expulsó demonios. El Evangelio de hoy confirma la existencia de los demonios. Hoy la sociedad, muchos dicen, no, los demonios son una creación de la iglesia para manipular, para tenerte atado, para manejarte a su antojo, para infundir miedo. Los demonios existen. Y Jesús tiene poder de expulsarlos. No puedo creer que hoy que decimos que somos más inteligentes, es cuando más fetiches hay. Ustedes van a la Ciudad de México, hay un mercado de pura cosa, de brujería, de hierbas, de albahacar, de miles de cosas. Y hoy también en la sociedad. Hoy la gente ve al niño prodigio, no sé cómo se llama esta cosa. Niño prodigio. Va leyendo los horóscopos. Va llevando un cuarzo. La gente dice que llevando alguna piedrita sirve para el amor. Algunos necesitan una cirugía para que encuentren a alguien. No un cuarzo. O simplemente atención, que se dé una bañadita, que se ponga por lo menos desodorante. Ah, ya, le deja a una piedra la suerte en el amor, al dinero. Pero está ahí sentado sin ir a trabajar. Por Dios. La gente pone en sus negocios una herradura, una sábila con listones rojos para la suerte. No, dales un buen trato a tus clientes, no necesitas esas cosas que son el terreno de Satanás. Por eso estoy hablando. Tenemos que expulsar todas estas cosas. Incluso a veces hasta se filtra en nuestras creencias. A veces nos llega, a lo mejor por nuestras redes de comunicación, nos llega, reza un Padre Nuestro para que Dios te sane y te traiga bendiciones. La cosa no trabaja así. Eso es superstición. Es el terreno de Satanás. Nosotros amamos a Dios, a Jesús, porque Él debe ser el centro de nuestra vida. Porque lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Voy a decir algo muy, muy interesante, miren. Nosotros no seguimos, no buscamos los milagros de Jesús. Nosotros no buscamos los milagros de Jesús. Nosotros buscamos al Jesús de los milagros. ¿Sí notas la diferencia? Nosotros no buscamos los milagros de Jesús. Nosotros buscamos al Jesús de los milagros. Porque no lo vamos siguiendo porque nos hace un favor. Como aquel señor que visité allá en el estado de Guanajuato, por allá por mi tierra. Padre, ya quiero bajar esa Virgen de Guadalupe y ese San Judas de mi ropero. Ya los quiero tirar a la basura. Porque con mi diabetes les he pedido que me dejen ver un poquito para salir a la calle. Me tropiezo, me caigo y no puedo ir ni para la comida. No me hacen el milagro de que yo vea, de que mejore mi vista. Ya los voy a tirar. Eso a veces sucede en la vida espiritual más que en las imágenes. Hay gente que no entiende un accidente, la enfermedad de su mamá, de cáncer, de su esposo, que murió, y se la pasa blasfemando contra Dios. Porque Dios no actuó, porque Dios no lo escuchó y no le hizo los milagros. ¿Qué estaba buscando este hombre, aquella mujer? Los milagros de Jesús, no al Jesús de los milagros. Cuando no te dan, entonces tú te vas, aunque sea Dios, y te vas maldiciéndolo. Es eso. Otra frase para que nos quede un poquito en este aspecto. A veces Dios permite, como ya dije, que tengamos que padecer y sufrir, y es la oportunidad para ofrecerle algo a Dios. Es difícil. Y yo mismo ahora siempre se lo he pedido: Señor, cuando llegue ese momento, por favor, dame fuerzas, porque yo no quiero decepcionarte. Quiero ser un testigo de lo que estoy predicando ahora. Por favor, ayúdame. Que es difícil sufrir. Pero el que busca a Jesús sin la cruz, encuentra una cruz sin Jesús. Otra frase para que la vayas guardando y la reflexiones por ahí. El que busca a Jesús sin la cruz va a encontrar una cruz sin Jesús. En otras palabras, el que busca a Jesús, toda gloria, toda felicidad, dinero, prosperidad, salud, todo muy bien, como nos predican nuestros hermanos no católicos, ¿verdad? Toda la prosperidad, todo el amor, toda la salud. Dios te va a resolver todos sus problemas. Eso es mentira. Eso es antievangélico. Jesús dijo: si quieres seguirme, toma tu cruz y ven en pos de mí. No es mayor el discípulo que el maestro. Si esto han hecho conmigo, ¿qué se puede esperar de los discípulos? Si uno está cansado y agobiado, que venga. Yo le voy a dar descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. No te está diciendo que no vas a cargar nada. No te está prometiendo cosas que no. Va a ser más ligera, porque mi yugo es suave, mi carga es ligera. Pero no te está diciendo que no vas a cargar nada. Encontrar una cruz sin Jesús es estar perdidos. Es decir, el sufrimiento, la desgracia, la tragedia, pero no tienes fe. Es lo que está pasando con la sociedad de hoy. Un jovencito sano, fuerte, de 18 años, quiere suicidarse porque lo dejó la novia. Y uno ve, ay, Dios mío, de veras, ¿cómo es posible? La muchachita se quiere suicidar, se quiere quitar la vida porque no tiene sentido. Le dijo su novio que ya terminaban. Uno lo ve, pobre lagartija. Por Dios, levántate. ¿Cómo hacerte ver que eres valiosa, que eres valioso? Cosas pequeñas se te hace un tormento, porque nos hace falta Jesús, nos hace falta la luz del Evangelio. Para superar las dificultades de la vida, los problemas que vamos a encontrar. Nos vamos a vivir igualmente, pero desde otra dimensión, desde otra perspectiva. Una señora también diabética había perdido toda la vista en el Estado de México, allá en Cuautitlán Izcalli. Una señora tan devota de la Virgen María, que no entendía. Su única hija había muerto en un accidente automovilístico al otro día de su boda. Su esposo había muerto de un paro cardíaco. Su único hijo que le quedaba era drogadicto. Ella diabética e invidente. ¿Cómo le hacía para ir a misa sin ver, bajar de su departamento? Preguntando, auxiliándose, y tenía una sonrisa. Jamás la voy a olvidar. Quizá ya murió la señora, no sé. Una sonrisa, una paz, una tranquilidad. Y yo conocer su vida y decir, pero ¿cómo le hace esta mujer? ¿A quién tenía? A Jesús con la cruz. Y tenía una cruz con Jesús. ¿A quién buscaba? Al Jesús de los milagros. No los milagros de Jesús. Ella sonría y un testimonio que quedó grabado en mi memoria. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? Esos mismos de la época cristera, le decía a un sacerdote, a otro sacerdote, cuando iban a ir allá a ser fusilados al paredón, atestigua a uno de los mismos soldados que lo asesinó. Uno de los sacerdotes, con naturaleza, el temor, saber que vas a ser fusilado, le dijo a su hermano sacerdote, tengo miedo. Y su hermano sacerdote, que también iba a ser fusilado, le dice, haciéndose fuerte en el Espíritu de Dios, le dice, no te preocupes, pronto tu miedo pasará. Pronto pasará. Esa es la fe que nos ayuda en los momentos difíciles. Pero no quiero concluir mi homilía sin antes hacer una invitación, que así como Jesús pasó una jornada, debe pasar nuestra vida como la de Él, sanando, orando y predicando. ¡Ay de mí si no predico!, hemos escuchado. La segunda lectura. ¡Ay de mí si no predico! Jesús tiene amor por los enfermos y quiere que nosotros tengamos amor por ellos. Es muy triste saber que los hijos han abandonado a su papá y a su mamá. Es muy triste. Todos tienen cosas que hacer. Una mamá, como dicen, tiene tiempo para 7 hijos, pero 7 hijos no tienen tiempo para una mamá, para un papá, o para el tío. Es vergonzoso ver, no entiendo yo a las personas. Yo, en mi propia experiencia, no soporté velar a mi mamá cuando ella murió hace 7 años. No hice ningún rosario, me van a perdonar, como se hace en México. Les dije a mi familia, yo ya terminé, yo cuidé a mi mamá, murió en mis brazos, literalmente. Di la orden de que la metieran en la tumba y hasta ahí terminé. Me dijeron mis hermanos, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer el rosario. Háganlo ustedes, tienen su derecho. Yo no voy a hacer nada. No puedo soportar yo esas actitudes de nuestra gente. Velan a uno que ya está muerto. ¿Para qué te necesita? ¿Te necesita? ¿Dónde te necesitan? En la cama de la enfermedad, cuando está agonizando, allí te necesita. Allí es cuando debemos develarlos, debemos turnarnos, porque quiere ir al baño, porque hay que cambiarle el pañal, porque necesita su medicina y tienes que ver si está enfermo del azúcar, si no se le bajó, si no se le subió, hay que ponerle la insulina, hay que tomar acciones. Qué fácil es ir allí cuando ya está muerto, te aplastas y como le hacen en México, te dan tu café y tu pan. ¡Ah, qué a gusto y qué sabroso!, ¿no? Y hasta te echas tu pestañita. ¿Eso es lo que Dios quiere? Jesús nos dice, en un momento, les dice, vengan, vengan a mí, benditos de mi Padre, vengan a mí. Porque estuve enfermo y me cuidaste. No dice, vengan a mí, que me velaste y te echaste un café y un pan. Y rezaste el rosario. ¿Eso dice Jesús? Vengan, porque estuve enfermo y me cuidaste. Tuve sed, me diste de beber. Tuve hambre y me diste de comer. Desnudo y me vestiste. Encarcelado, enfermo y me fuiste a visitar. ¿Cuándo te vimos, Señor? ¿Enfermo? ¿Cuándo? ¿Cuando lo hiciste con un enfermo de SIDA? ¿Cuando lo hiciste con un leproso? ¿Cuando lo hiciste con un diabético? ¿Con un enfermo de cáncer? Lo hiciste conmigo. Entonces, concluyo mi homilía. Tener un enfermo en casa no es una desgracia. Es una dicha. Porque Jesús te ha visitado y quiere ser atendido por ti. Que el Evangelio de hoy nos dé fuerzas para poderlo cumplir. Así sea.